Buenos días. Iniciamos Estudio 45, un programa de La Voz de América. Hoy es viernes 13 de febrero de este año 2015. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informa Henry Llanos. Estas son algunas de las noticias. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra en California, donde anunciará órdenes ejecutivas para el tema de seguridad cibernética. Y el gobierno de Estados Unidos recibió con moderado optimismo el acuerdo de cese el fuego entre Rusia y Ucrania. Representantes republicanos reaccionan a la propuesta del presidente Barack Obama en su esfuerzo de conseguir más apoyo para la lucha contra el Estado Islámico. Y tendremos algunos detalles de la reunión de los embajadores estadounidenses en América Latina. Iniciamos. El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se encuentra en California para firmar una orden ejecutiva contra las amenazas cibernéticas. Nos informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, está en California este viernes, donde planea firmar una orden ejecutiva destinada a alentar el compartimiento de datos entre compañías, organizaciones y el gobierno sobre las amenazas de seguridad cibernética. Obama llegó a California el jueves, un día antes de la conferencia de la Casa Blanca sobre seguridad cibernética y protección a los consumidores en la Universidad de Stanford. La medida sigue a ataques cibernéticos de alto perfil contra negocios, incluyendo Sony Pictures Entertainment y JP Morgan Chase. El gobierno estadounidense también ha sufrido ataques cibernéticos en computadoras no confidenciales en la Casa Blanca y el Departamento de Estado. Algunos de los ataques han sido atribuidos a hackers en Rusia, China y Corea del Norte. Anteriormente, esta semana, la Casa Blanca anunció la creación de una nueva agencia federal para analizar las amenazas a la seguridad cibernética de la nación y coordinar la estrategia para combatirlas. La administración Obama lanzará el Centro de Integración sobre Amenazas Cibernéticas a la Inteligencia como el lugar central para coordinar las amenazas de los hackers a los datos de inteligencia del FBI, la Agencia de Seguridad Nacional, el Departamento de Seguridad Nacional y otras agencias federales. Actualmente, ninguna agencia gubernamental tiene la responsabilidad de coordinar la evaluación de las amenazas cibernéticas. Desde La Voz de América en Washington, informó Luis Alberto Facal.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y la propuesta del presidente Barack Obama para combatir al Estado Islámico ha generado fuertes reacciones, principalmente por parte de algunos republicanos que piden una ofensiva mucho más fuerte. Angélica Herrera tiene una nota especial.
Pese a la certeza que demostró el presidente Barack Obama al solicitar autorización al Congreso para usar la fuerza militar contra el autodenominado Estado Islámico, expertos aseguran que su estrategia se queda corta frente al peligro que representa el grupo extremista.
Tal vez no es realístico para destruir ese grupo tan fuerte y tan una amenaza a los Estados Unidos, porque realmente ellos quieren borrar nuestro país de la mapa.
El ex portavoz del Pentágono, J.D. Gordon, cuestiona la efectividad de la propuesta de la Casa Blanca, que establece un límite de 3 años y descarta el despliegue de tropas estadounidenses en el terreno.
Los bombardeos con los aviones es positivo y tiene un efecto para dañar esos grupos terroristas, pero no es suficiente para destruirles. Mira, ellos ya tienen 20.000 soldados, 20.000 yihadistas.
Pero más allá del texto, que seguramente será modificado en el Capitolio, la disposición del mandatario para trabajar con el Congreso ha sido bien vista por legisladores de ambos partidos. La catedrática Celina Realullo dice que lo que busca el presidente es legitimar acciones militares en las que ya está involucrado.
En realidad, llevamos ya más de 6 meses en esta campaña aérea y la lucha contra ISIS, pero este acto formalizará el hecho que estamos ahora utilizando nuestros recursos militares en contra de este enemigo.
La última vez que el Congreso votó para dar autorización formal a un presidente para una operación militar fue en 2002 con la guerra de Irak, por lo que se espera que esta propuesta de la Casa Blanca genere un intenso debate en las próximas semanas en el Capitolio. En Washington, Angélica Herrera para La Voz de América.
Gracias, Angélica. Entre tanto, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas tomó medidas para bloquear y además responsabilizar a aquellos que contribuían financieramente con estos grupos extremistas, especialmente con el autodenominado Estado Islámico. Celia Mendoza tiene esta información.
De manera unánime, los 15 miembros del Consejo de Seguridad de la ONU aprobaron la resolución presentada por Rusia, que busca bloquear el financiamiento de los grupos yihadistas, entre ellos Estado Islámico.
Poner un cortafuego, ¿no?, entre lo que puede ser los territorios ocupados, la producción de sus recursos naturales y su venta en el exterior, para nuevamente no permitir a esos grupos terroristas seguir actuando.
La resolución, establecida bajo el capítulo 7 y copatrocinada por 37 países, busca eliminar el acceso a millones de dólares que estos grupos que operan en Siria e Irak obtienen del contrabando de petróleo, tráfico de antigüedades y rescates por secuestros.
Estados Unidos apoya fuertemente esta resolución, la cual es parte de una amplia estrategia para degradar y finalmente destruir a Estado Islámico. La estrategia también incluye esfuerzos coordinados por muchas naciones para llevar a cabo intensas operaciones militares con el fin de acabar con la capacidad militar de Estado Islámico.
Así como busca establecer leyes más fuertes para acabar con las relaciones comerciales directas e indirectas, venta de bienes culturales robados y control de fronteras. Esto mientras la coalición antiyihadista sigue operando.
Al adoptar la resolución 2199, hemos dado otro paso para eliminar los fondos que reciben los terroristas, en especial como resultado del tráfico ilegal de petróleo.
La resolución que incrementa la presión sobre los islamistas radicales ha recibido el total apoyo de Irak y Siria. Desde la sede de la ONU en Nueva York, Celia Mendoza para La Voz de América.
Y con moderado optimismo ha recibido el gobierno estadounidense el acuerdo de Minsk que busca poner fin al conflicto en Ucrania. Aunque la administración Obama saludó el logro, el acuerdo también enfatiza que este es un primer paso que requiere que ambas partes cumplan sus compromisos. Los detalles de esta nota con Lina Correa.
Las palabras son palabras y lo que estamos esperando son acciones e implementación. Entonces, un papel es un papel hasta que su contenido sea implementado.
En esta expresión, el Departamento de Estado sintetizó lo que horas antes la Casa Blanca había manifestado, asegurando que el acuerdo sobre Ucrania es un potencial paso significativo hacia la resolución pacífica del conflicto. Potencial, porque con base en los antecedentes, hay desconfianza.
El verdadero examen del acuerdo logrado se medirá por su implementación total y sin ambigüedades, incluyendo el cese de hostilidades sostenible y la restauración del control de Ucrania sobre su frontera con Rusia.
Según el gobierno estadounidense, nuevos encuentros serán necesarios para garantizar el cumplimiento de la totalidad de los acuerdos, pero también le recordó a las partes que las sanciones e incluso la posibilidad de nuevas siguen en pie.
Nosotros no hemos sacado esas opciones de la mesa. Las discusiones siguen teniendo lugar, entonces no se ha tomado ninguna decisión diferente. Obviamente preferimos que el acuerdo sea implementado.
Aunque el acuerdo no incluye los reclamos sobre Crimea, el gobierno estadounidense insiste en que el Kremlin no tiene derecho sobre ese territorio.
Seguimos creyendo que Crimea es parte de Ucrania y así permanece nuestra política.
Tan explícito como el acuerdo son las expectativas y el moderado optimismo que el gobierno estadounidense ha puesto en los términos del acuerdo.
El cese al fuego tiene que ser implementado y cumplido. El armamento pesado debe ser retirado de la zona de conflicto y Rusia está obligada a finalizar su apoyo a los separatistas, retirar sus soldados y el equipo militar del este ucraniano.
Lina Correa, para La Voz de América.
Escuchen Estudio 45.
Y los embajadores estadounidenses acreditados en Latinoamérica se reunieron en Miami con la secretaria de Estado adjunta para el hemisferio occidental, Roberta Jacobson, y tuvieron sus diferentes opiniones acerca del acercamiento entre Estados Unidos y Cuba. Alejandro Marcano tiene la nota.
La nueva era entre Cuba y Estados Unidos fue el tema que trajo a la ciudad de Miami a la representación diplomática estadounidense acreditada en Latinoamérica.
Yo creo que después de 50 años el presidente decidió hacer un cambio Y eso es importante. Y si eso quite una fuente de fricción entre la región y Estados Unidos, eso bienvenido sea.
Se mostraron cautelosos al ser consultados sobre el balance del primer paso para normalizar las relaciones entre Washington y La Habana, que les ofreció la secretaria de Estado adjunta Roberta Jacobson en su visita a Miami, una visita de tan solo 2 días que estuvo rodeada de mucho hermetismo.
Ustedes estuvieron reunidos con Roberta Jacobson hablando sobre el tema de Cuba, que es un tema que nos interesa a toda la región. ¿Cómo está?
Bueno, Roberta Jacobson es la más hábil para explicar la situación en Cuba, y yo sé que ha pasado por muchas redes y canales ahorita en Miami hablando sobre el tema. Dejo ese tema a ella, por favor.
Aunque no quería referirse al tema, el encargado de negocios de Estados Unidos en Venezuela, Lee McLenney, nos ofreció su visión sobre el posible impacto de este acercamiento entre Cuba y Estados Unidos en el país sudamericano.
La historia va a decir cómo esta apertura hacia Cuba o de Cuba hacia los Estados Unidos va cuál impacto tendría en la relación con Venezuela. Hasta ahora, no mucho.
Consultamos al embajador estadounidense en Ecuador, Adam Nam, quien junto a sus homólogos participó en un foro de la Universidad de Miami sobre Ecuador, que junto a Venezuela encabeza la lista de países latinoamericanos que más retrocedieron el año pasado respecto a la libertad de expresión, según Reporteros Sin Fronteras.
Sí, es verdad, tenemos inquietos por el estado de la libertad de la prensa en Ecuador, entonces es una traba entre los dos países.
Las negociaciones de paz entre Colombia y la FARC también fueron analizadas en este foro.
Hay la mejor oportunidad en 50 años para lograr una paz negociada.
Los diplomáticos están sosteniendo una serie de reuniones en el sur de la Florida, acordando los temas que se van a tratar en la próxima Cumbre de las Américas, que se efectuará en Panamá el próximo mes de abril. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.
Gracias, Alejandro. Nosotros hacemos una pausa comercial en Estudio 45.
Los eventos que hacen historia.
You can't go, right?
I am not a racist.
Los debates.
¿Y qué? No es ilegal ir a votar temprano.
Yo no te interrumpí a ti.
Las voces de los protagonistas.
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos demandó a Arizona.
El mundo, América Latina, Estados Unidos.
In meeting those threats, we have to strike the right balance.
Todo en un solo lugar, voanoticias.com.
Top 10 USA. Top 10. USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10, Top 10 USA. Por La Voz de América y el Sistema Bosa.
Gracias por acompañarnos. Estudio 45 es un programa de La Voz de América. Reporteros Sin Fronteras ha señalado que la libertad de prensa declinó prácticamente en todo el mundo. Juan Pablo Sarruc habló con Clara Sanfilippo, encargada del despacho de las Américas de Reporteros Sin Fronteras, y tenemos esta entrevista para ustedes.
Ahora, sabemos que la libertad de prensa declinó en todo el mundo en el 2014. Conflictos armados y actores no gubernamentales como el Grupo del Estado Islámico jugaron un rol fundamental en esta declinación, ¿correcto?
Absolutamente. Estamos muy preocupados por el papel de los actores no estatales, que sea el Estado Islámico en Irak, en Siria, en Libia también, Boko Haram en Nigeria, el crimen organizado, los narcos en América Latina o la mafia italiana, por ejemplo. Todos estos grupos tienen objetivos distintos, pero todos actúan de una manera similar y quieren hacer callar a periodistas que investigan sobre sus abusos, sobre las violaciones de derechos humanos que cometen. Y el problema, muy enseguida también, es la complicidad de las autoridades.
Correcto. Ahora, pasando un poco a América Latina, Venezuela ocupa el lugar 137 en el ranking de libertad de prensa. Eso lo ha hecho bajar 20 posiciones. ¿Qué información tienes al respecto para compartir?
Venezuela es una de las caídas más importantes de la clasificación a nivel global y la más importante en América Latina. Realmente tengo dos palabras para describir la situación en Venezuela: es año negro. ¿Por qué no hay otra? Fue un año negro para los medios de comunicación venezolanos. Muchas agresiones, amenazas, detenciones arbitrarias en el marco de estas manifestaciones durables que conoció el país. La mayoría de estas exacciones cometidas por la Guardia Nacional Bolivariana, también por la policía, pero también es importante destacar que otros manifestantes violentos agredieron a periodistas. Y estas agresiones a periodistas también tuvieron lugar afuera de las manifestaciones y el país sigue siendo caracterizándose por una falta de pluralismo y una polarización muy fuerte entre los medios progubernamentales y los medios de la oposición.
Correcto. En cuanto a Ecuador, sabemos que Ecuador está ubicado en el lugar 108, ha bajado 13 lugares. ¿Qué me puedes decir al respecto de Ecuador y lo que se está viendo con el gobierno en Ecuador?
El año pasado, Ecuador aprobó una ley de comunicación que daba esperanza que la situación iba a mejorar porque buscaba diversificar el pluralismo en el país. Sin embargo, esta ley no ha alcanzado sus objetivos y aún peor, ha sido instrumentalizada para censurar aún más a los medios de comunicación. Ahora existe una censura bastante fuerte y una autocensura que es muy preocupante. El mero presidente, Rafael Correa, hace campañas de difamación, donde está muy en contra de la prensa en sus cadenas. Entonces, este clima muy polarizado y estos actos de censura directa, donde se pide a periodistas rectificar algunas noticias, son muy problemáticas.
Continuamos. Informes de prensa indican que la familia de la estadounidense que murió mientras era rehén del Estado Islámico hizo una propuesta de intercambio de prisioneros en la Casa Blanca. Leonardo Bonet tiene los detalles.
La familia de Kayla Mueller, la estadounidense de 26 años de edad, quien era trabajadora voluntaria y murió estando en cautiverio del grupo terrorista Estado Islámico, escribió una carta al presidente Obama el año pasado en la que pedía que conmutara la pena de 86 años impuesta a una neurocientífica pakistaní que sirve sentencia en Estados Unidos, una propuesta que reflejaba la desesperación de la familia y de las personas que trataban de ayudar, al tiempo que disminuían las opciones para lograr la libertad de Kayla, informa la agencia France Press. En su encuentro diario con la prensa, a la vocera del Departamento de Estado, Jen Psaki, se le preguntó sobre eso porque los medios han comparado la propuesta de intercambio de la familia de Kayla con lo ocurrido en el caso del soldado estadounidense Bo Berdahl, quien fue cambiado por varios prisioneros talibanes. Voy a decir en términos generales que, como ustedes saben, Bo Berdahl era miembro de las Fuerzas Armadas que fue capturado por el Talibán. Nosotros no dejamos atrás a ninguno de nuestros soldados o soldadas. También tomamos todas las medidas posibles, como ustedes también saben, porque han informado sobre eso. El verano pasado, el presidente Obama autorizó una operación militar para tratar de rescatar rehenes, incluyendo a Kayla Mueller, de manera que nosotros hemos tomado todas las medidas posibles y no me voy a referir a otros informes relacionados con esto por respeto a la familia Mueller. La neurocientífica pakistaní a la que se refería la familia de Kayla Mueller es Afia Siddiqui, quien estudió en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT, por sus siglas en inglés, y era antes de ser capturada una de las terroristas más buscadas por autoridades estadounidenses. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
El presidente de la Cámara de Representantes dice que la propuesta de Obama para enfrentar al Estado Islámico no es lo suficientemente sólida. Nos informa Alejandro Escalona.
El presidente de la Cámara de Representantes, John Boehner, criticó la propuesta del presidente Barack Obama para que se le autorice el uso de la fuerza militar contra el grupo extremista Estado Islámico. Quiero darle a nuestros comandantes la flexibilidad y autoridad que necesitan para derrotar al enemigo. Abiertamente, la Casa Blanca ha admitido que la autorización que está solicitando es más restringida incluso que la que existe en este momento. Si queremos derrotar al enemigo y ganar esta batalla, necesitamos una autorización fuerte y una estrategia robusta, dijo Boehner. El presidente de la Cámara agregó que la estrategia de Obama debería ser más general porque se trata de una guerra y no de una ley antiterrorismo. El presidente de la Cámara aseguró que, a su debido momento, el Congreso llevará a cabo varias audiencias sobre el tema. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, informó Alejandro Escalona.
Gracias, Alejandro. Y el director del FBI habló sobre la tensión racial y la relación de las minorías con agentes de policía. Jefferson Asprilla nos preparó esta nota.
El director del FBI, James Comey, dijo que Estados Unidos se encuentra en una encrucijada en el tema de las relaciones de las minorías afroestadounidenses e hispanas con la policía. Para el jefe del FBI, es el momento de enfrentar las duras realidades que experimentan los ciudadanos y los agentes de policía.
Hard truth. Much research points to the widespread existence of unconscious bias.
Una dura verdad. Muchos estudios apuntan a la existencia de un amplio sesgo inconsciente. Muchas personas en nuestra cultura mayoritariamente blanca tienen un sesgo racial inconsciente y reaccionan diferente frente a una cara blanca que a una cara negra. El funcionario señaló que los agentes del orden deben redoblar sus esfuerzos para resistirse a los prejuicios. Comey pronunció un discurso en la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, para ofrecer sus opiniones sobre un debate que ha conmovido a la nación en los últimos meses por el uso de la fuerza policial y la interacción con las minorías, sobre todo tras las muertes a manos de policías blancos de Michael Brown en Missouri y Eric Garner en Nueva York. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Jefferson Asprilla.
Están escuchando Estudio 45, un programa de La Voz de América.
Y simpatizantes del gobierno venezolano y opositores se desplegaron por diversos puntos del país para conmemorar el Día de la Juventud y para honrar la memoria de los 43 fallecidos que dejó una ola de protestas precisamente hace un año, en el cual fue también detenido Leopoldo López. Tenemos este informe con Álvaro Algar.
Oficialistas y opositores manifestaron por separado en la capital de Venezuela para conmemorar el Día Nacional de la Juventud y recordar las protestas que hace un año se escenificaron en Caracas y otras ciudades contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que dejaron 43 muertos y centenares de heridos. Afectos al gobierno expresaron desde la Plaza Venezuela su apoyo a la Revolución Bolivariana.
Estamos acompañando a la juventud porque nosotros creemos en los procesos de paz. Es sin violencia.
Somos la juventud que tenemos que dar el ejemplo. Somos la juventud vencedora, luchadora, los que estamos luchando por Venezuela, por un país mejor.
Por su parte, en el bando opositor, jóvenes realizaron una concentración en la Plaza Las Tres Gracias en Caracas para honrar la memoria de todos los caídos durante las manifestaciones de 2014 en contra del mandatario venezolano.
Hoy por primera vez en la vida estamos conmemorando una fecha del Día de la Juventud de luto. Un luto que el gobierno nacional hace un año nos entristeció, donde fueron asesinados más de 43 compañeros.
Cuando hay una crisis acentuada, los jóvenes salimos el Día de la Juventud en la calle y nos vamos a mantener en la calle. Si hoy nos oponen el paso, vamos a llegar así sea por la acera.
Por su parte, el dirigente estudiantil Yamil Jassir fijó posición ante el comunicado dado a conocer por la exparlamentaria María Corina Machado, el alcalde Antonio Ledesma y el dirigente Leopoldo López, en el cual proponen una agenda hacia una hipotética transición en el país.
Las fuerzas democráticas de este país tienen que unificarse, todas las fuerzas democráticas del país. Tienen que llevar todas juntas una propuesta hacia el país. Nosotros los estudiantes, por supuesto, tenemos una agenda distinta a la que tienen los políticos tienen un rol fundamental en esta lucha.
Las manifestaciones de ambos bandos se dan en medio de un tenso ambiente generado por la crisis económica en la que está sumido el país, por la inflación, el desabastecimiento y una recesión que amenaza con profundizarse. Desde Caracas, Venezuela, para La Voz de América, Álvaro Algarra.
Y los estudiantes venezolanos no solamente tienen problemas dentro de Venezuela, también fuera de Venezuela, porque el destino de muchos venezolanos que sufren en el exterior, estudiantes, por ejemplo, es la escasez de dinero cuando no llegan sus envíos. Alberto Pimienta habló con algunos líderes estudiantiles en Washington tratando de encontrar alguna explicación a este problema.
Hace unos meses atrás tuve que recoger un muchacho, jugador de baloncesto, que estaba durmiendo en un McDonald's por 3 días.
Me he encontrado con chicos que vienen desesperados, buscando algo que comer y ropa para vestirse.
Según este grupo de venezolanos, historias como estas son normales entre las más de 25.000 personas de Venezuela que estudian alrededor del mundo. Ellos se acercaron a la OEA para entregar un documento donde piden que el organismo interceda. En Venezuela, los estudiantes y el público en general no pueden acceder libremente a dólares. Ellos tienen que gestionar el acceso a esa moneda a través del Centro Nacional de Comercio Exterior, CENCOEX. Sin embargo, recientemente, muchas solicitudes han sido rechazadas o están en proceso de revisión, dejando en el limbo a muchos. Carlos Moreno cursa su posgrado en una universidad en Utah. Y como líder en la casa estudiantil le ha tocado mediar.
He tenido que interceder ante la rectora de la universidad para que le den chance de poder pagar tarde. Deben el semestre pasado, ahora deben este semestre. Ya es una deuda que cargan y el gobierno venezolano todavía sigue, tiene la petición en análisis.
Al no poder pagar sus matrículas, los estudiantes corren el peligro de perder su estatus inmigratorio de estudiante en Estados Unidos. Sin dinero suficiente para sus estudios, mucho menos tienen para un billete aéreo si tienen que abandonar el país.
Muchos de ellos, aunque ustedes no crean, en este momento no tienen ni siquiera para comprar una tarjeta para llamar a sus padres. Muchos de ellos están en este momento pasando hambre y pasando demasiadas penurias.
Según el grupo de venezolanos en Washington, muchos de estos estudiantes subsisten a través de la caridad. Otros venezolanos en diferentes partes del mundo también acudieron a organismos para pedir respuesta al gobierno de Venezuela. Alberto Pimienta, para La Voz de América.
Desde Washington, Estudio 45.
Entramos al fascinante mundo de la tecnología. Un par de nuevos lentes inteligentes de realidad aumentada permite a las personas con discapacidad visual mejorar su visión proporcionando información basada en la profundidad de los objetos. Giselle Tobías con la información.
Parece como una caricatura antigua, en blanco y negro, pero es suficiente para cambiar la vida de las personas con problemas de visión. Imágenes como estas son vistas por los usuarios de los lentes inteligentes desarrollados por la Universidad de Oxford y financiados por la gigante estadounidense Google. Los lentes de realidad aumentada están diseñados para ayudar a las personas con graves discapacidades visuales para que logren ver. El líder de esta investigación, Stephen Hicks, explica que se utilizan cámaras capaces de leer los objetos de acuerdo a la distancia a la que se encuentran.
Cuando te quedas ciego, por lo general, queda algo de visión, por lo que utilizando una combinación de cámaras y una pantalla transparente, somos capaces de mejorar la forma de objetos cercanos para que sean más fáciles de ver, para evasión de obstáculos y también reconocimiento facial.
Los lentes utilizan cámaras tridimensionales que pueden detectar la estructura y posición de los objetos cercanos. El software también bloquea el fondo y resalta solo lo que es más cercano al usuario.
Convertimos eso en una caricatura de alto contraste que se puede ver a través del interior de las gafas y entonces se puede agregar la visión normal de la persona a la imagen mejorada que se muestra aquí, permitiendo que la persona pueda ver el mundo de una mejor forma.
Más de 4 millones de personas sufren de una visión parcial o limitada en Estados Unidos, según cifras de la Federación Nacional de Ciegos. El último desafío para estos lentes, antes de su producción comercial, es hacerlos más atractivos y pequeños, detalles que muchos ciegos podrían considerar insignificantes en comparación con la alegría de volver a ver. Giselle Tobías, para La Voz de América.
Gracias, Giselle. Y nosotros ya vamos finalizando Estudio 45, agradeciendo a nuestro equipo técnico, Elena Skotowska, en la producción general, y los ingenieros Wojtek Zorniak y John Dryden. Nos vamos despidiendo con música Mr. Wives y Hurricane. Hasta aquí, Estudio 45.
You're only made of dust. We are.